Caminé, dejándome la vida en entender. Fui loco enamorado que incendió de invierno el cielo que nunca más se fue. Oh, tenerte será mi suerte. Hoy no quiero despertar si no te vuelvo a encontrar. No puedo esperar. Llegará.
Y tanto que llegará, ha llegado. Estamos en jueves de nuevo, en Hoy por Hoy Asturias, y llega el momento de recibir aquí en el estudio, como cada semana, a Onofre Alonso. ¿Qué tal, Onofre? Muy buenas.
Buenos días, José Manuel, ¿qué tal?
Andamos bien, ¿no?
Bien, bien. Ya, casi con mejor tiempo ya, ¿eh? Ya estamos
ahí. A ver. Queda mucho por decidir todavía, me parece,
sí,
a mí,
sí, sí,
en esto del tiempo. Lo que sí está claro es que durante los próximos minutos de programa queremos invitarles a salir de casa, a recorrer Asturias paso a paso. Lo venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo, tanto que queremos recorrer los 78 concejos de Asturias. Y tiene Onofre listado en, ahí en el papel que me lo enseña, ¿cuántos tenemos?
Nos quedan 27.
Nos quedan 27.
¿Estás 78? Bueno, nos quedamos cuántos, todavía.
Vamos caminando,
Hay carreta.
Vamos caminando. Bueno, a ver, ¿qué me cuentas hoy?
Bueno, pues vamos. Hoy, mira, fíjate que lo tengo difícil,
Sí.
Esta vez es tan evidente y ya es tan difícil que no sé por dónde empezar con las pistas, porque seguro que nuestros oyentes se van a dar cuenta enseguida de qué concejo estamos.
O sea, que el de hoy es de los fáciles.
Es de los fáciles, es de los complicados, porque
bueno,
hay mucho que contar. Ya aviso, esta es una pista ya.
¿Sí?
Hay mucho que contar.
Uh-huh.
Pero vamos, lo vamos a pasar bien, ¿eh? Porque vamos a descubrir cocinas muy interesantes.
Bueno, a ver, bueno, la pregunta es, ¿dónde vamos esta semana?
A uno de interior.
Vale, lo anoto.
Bastante de interior, ¿eh?
Bien.
Bueno, en cuanto a extensión, fíjate, está... Voy a dar una pista un poco... No tan concreta como otras veces. Está entre los 10 primeros... con una extensión de 823 kilómetros cuadrados.
Son unos cuantos.
Fíjate si es extenso, que dentro de este concejo podíamos meter los concejos de Cangas, Donís, Siero, Cabrales y Mieres. Nos cogen todos ahí.
O sea, estamos hablando de un concejo grande.
Efectivamente. Fíjate si es extenso, que este concejo cuenta con 600 kilómetros de carretera de titularidad municipal.
Son unos cuantos también.
En cuanto al número de habitantes, esto sí, ya pierde posiciones y va hacia el puesto 14, con unos 12.500 habitantes, 54 parroquias y 311 pueblos. Limita con 5 concejos. Fíjate, estamos en el concejo de Asturias con más explotaciones de ganado bovino, 893. Esto se traduce en que es la que más cabezas de ganado vacuno tiene, 25.000, de las cuales 23.000 son de raza autóctona asturiana de los valles.
Mira.
Uh-huh. ¿Eh? Estamos hablando de un concejo.
Yo creo que con lo de los 311 pueblos ya yo ya lo tengo, ¿eh?
En 2018, hace bien poco, se le concede a un pueblo de este concejo el galardón de pueblo ejemplar de Asturias.
Vale, sí, ya lo tengo.
Pero seguro que a nuestros oyentes todavía les queda alguna cosina más. Este concejo tiene declaradas nada menos que 3 fiestas de interés turístico. ¿Vale? En una de estas fiestas se disparan unos 80.000 voladores en tan solo 6 minutos de tiempo.
Yo creo que con esta pista ya...
Bueno, vamos a seguir...
Aún así añades, ¿no?
Añado
por si acaso,
más.
Venga.
El lugar más elevado de este concejo es el Cueto de Arbás,
sí,
de 2.002 metros de altura. Está bastante evidente, yo creo que sabemos dónde estamos. Fíjate, estamos en el concejo con el porcentaje más alto de celiaquía de toda España.
Es cierto, sí.
¿Mm? En este concejo podemos visitar no solo el espacio más protegido y más extenso de todo el Principado, sino el robledal más grande de España y el mejor conservado de Europa.
Y a mucha honra,
¿eh? Efectivamente.
De los asturianos.
En un lugar de este concejo tuvo lugar en septiembre de 2019, bien hace poco, una de las etapas de la Vuelta Ciclista a España. De este concejo, además, es oriundo un ilustre dramaturgo, conocido como El Solitario, y cuyos paisajes fueron inspiración para muchas de sus obras más célebres, como La Casa de los Siete Balcones. En su localidad natal existe además un centro de interpretación que lleva su nombre y donde podemos conocer mucho más de su vida y de las peculiaridades de este pequeño pueblo de montaña. Estamos en tierra de muchas cosas, como vamos a ver, y entre otras de vinos. Vinos con historia, y ya desde el siglo XI con la fundación de un monasterio en una zona que hoy en día es Parador Nacional de Turismo. Tenemos 3, pues uno está en esta zona. Y decimos que es tierra de muchas cosas, pues entre otras, en esta zona existe una tradición alfarera en la que las piezas, debido a su proceso de cocción, tienen un acabado de color oscuro y que se conoce como popularmente como cerámica negra.
Bueno, yo creo que lo hemos dicho todo, menos el nombre del concejo, que seguramente lo tienen ustedes ya en la lengua. Es Cangas del Narcea. Allá nos vamos hoy.
Sí, sí. Nos vamos hoy con invitado, como suele ser habitual. Y nuestro invitado es Joaco López, que es director del Museo del Pueblo de Asturias y es una de las personas que más sabe de Cangas. De hecho, es natural de allí y es uno de los precursores, además, de la página y de la publicación Tous pa Tous, que difunde información, además, de Cangas del Narcea.
¿Qué tal, Joaco? Muy buenas.
Buenos días. Buenos días.
¿Cuántas cosas nos ha contado Onofre? Hay alguna que yo no sabía.
Yo tampoco.
Por el número de cabezas de ganado y esas
sí,
cosas.
Por ejemplo.
Que la verdad me ha sorprendido mucho. Eran 25.000 cabezas de ganado vacuno.
De ganado. Sí, sí, sí.
De todas maneras, lo que más me sorprendió son los 12.500 habitantes del concejo.
Sí.
Porque yo pensé que andábamos por 14.000. Y la verdad que 12.500 ya es una cifra alarmante.
Sí,
porque,
bueno.
Claro. Cuando nací yo en Cangas en 1960, eran casi 22.000 habitantes.
Fíjate.
Sí, 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 tampoco sí. Fue hace mil años.
Vamos a hablar un poco de historia, Joaco. Cangas del Narcea, Cangas de Tineo, Cangas de Sierra.
Sí, bueno, cuando se hizo la Carta Puebla de la villa de la Puebla de Cangas de Cangas, de la Puebla de Cangas, en 1235-25, por ahí, fue en la época de Alfonso, fue el rey Alfonso X el Sabio en Burgos el que dio la Carta Puebla a este sitio, y ahí se hablaba de Cangas de Sierra, o por lo menos eso es lo que recoge, porque la Carta Puebla no se conoce, solo se conoce por lo que cuenta el padre Luis Alfonso de Carballo, uh-huh, en Antigüedades y Cosas Memorables del Principado de Asturias, que habla de esa Carta Puebla y describe un poco su contenido. Entonces, en esa época parece ser que en ese siglo XIII pues era Cangas de Sierra. Después ya fue Cangas de Tineo, hasta 1927, en que se cambió de nombre y pasó a ser Cangas del Narcea. Eso es un poco la historia del nombre de la villa y, bueno, y del concejo, claro.
Sí, sí. Porque lo de Cangas de Sierra a lo mejor tiene vinculación porque, en realidad, la vida en Cangas de Narcea siempre fue la vida en las sierras, ¿no?
Bueno, también porque hay un partido con mucha fuerza, muy extenso, que es el Partido de Sierra. Que hay muchas parroquias, además, donde estaban casas muy fuertes, como las casas de Sierra, de Llamas del Mouro, de Jarcelei, de Pambley, que incluso dieron apellidos, el Sierra Pambley, que en León es un apellido muy que suena mucho por la Fundación Sierra Pambley, que es vinculada a la Institución Libre de Enseñanza, etcétera. Entonces, bueno, pues no sé por qué sería Cangas de Sierra, la Puebla de Cangas, Cangas de Sierra, seguramente era por ese partido, por esa zona de sierra, que sí, como bien dices, es una zona de sierras, porque Cangas es un territorio muy, muy montañoso, donde no hay casi prados llanos, todos son valles muy estrechos, muy en nube, con ríos muy encajados, y entonces gran parte de la vida de la gente, la vida de trabajar tierras, las brañas, todo este mundo de uso ganadero y agrícola, pues se hacía en las zonas altas, en las sierras, en las zonas que son alomadas, son sierras, no son escarpadas como las zonas de caliza, de Somiedo hacia el oriente, sino que son sierras alomadas, muy antiguas, y ahí se trabajaron muchísimo, bueno, bien para cuidar, para criar ganado y sobre todo para sembrar centeno o algún tipo de trigo así duro.
Sí, sí. Ahora que hablas de sierras altas, uno de los lugares más altos del concejo y por los que pasamos cuando atravesamos a la comunidad vecina es Leitariegos, y el Leitariegos llegó a ser independiente incluso, ¿no?
Sí, no, el puerto de Leitariegos, el coto de Leitariegos pertenecía a Corias, desde antiguo, desde la fundación de Corias, y los habitantes de este concejo desde el siglo también 13 o 14, no me acuerdo ahora muy bien, tuvieron un privilegio que se lo dieron los reyes para mantener la población allí, para que allí hubiera gente, para que mantuvieran el paso abierto durante el invierno en el puerto de Leitariegos, porque era un puerto importantísimo. Era el puerto que unía no solo el occidente de Asturias con la meseta, con Castilla, con Madrid, sino que también era por donde pasaban toda la gente del centro de Asturias para ir, por ejemplo, a Galicia, porque el camino de la costa era terrible, era muy malo, muy agreste, con muchísimos valles. Entonces la gente iba a partes de Galicia, al norte de Portugal y por ahí, y salían todo el centro de Asturias por el puerto de Leitariegos. Era un paso estratégico para el comercio y la salida de Asturias. Entonces los reyes les concedieron a los moradores de Leitariegos para que estuvieran allí, para que viviera gente, porque es el pueblo más alto de Asturias, el pueblo con población estable más alto de Asturias era Leitariegos, y ahí estuvieron hasta el siglo XIX, tuvieron ese privilegio que no tenían que pagar impuestos ni de ninguna clase, no estaban sometidos a levas militares, ¿no? O sea, al ejército, e incluso tenían algún privilegio para entrar en algunas ciudades sin tener que pagar pues las, vamos, los fielatos que había que pagar con las mercancías. Y eso hizo también que los hombres de Leitariegos se dedicaran a la arriería y hicieran ese camino desde Leitariegos, desde Cangas, desde el occidente de Asturias a Madrid, y ahí estuvieron manteniendo ese trabajo de arrieros pues también hasta el siglo XIX, hasta que empezaron, se mejoraron las carreteras, el ferrocarril y todo esto, y entonces ese mundo se vino abajo. Sí.
Ahora mismo el vino es uno de los elementos un poco que nos identifica con Cangas de Narcea, pero el vino ya nos remontamos a muy atrás, pasó por la madera, pasó por la minería y volvemos a recuperar el vino.
Sí, el vino era la gran industria que había en Cangas, aparte, bueno, de la actividad de la agricultura y la ganadería, por supuesto, que era la base económica. Después, como actividad industrial, estaba el vino, y a partir de 1768, con la explotación de Muniellos, para suministrar madera al Ferrol, es la madera. También la madera en el siglo XIX tuvo mucha importancia, la explotación de madera. Pero sobre todo, ya digo, el vino. Y el vino, pues sí, los monjes de Corias, los benedictinos de Corias, a partir del siglo XI, favorecieron mucho la expansión de ese cultivo, pero está claro que el cultivo de viñas en Cangas y en el occidente y en Asturias es anterior, ya vienen con los romanos. Donde había un romano, había vino y había pan, había trigo y había, había uvas. Entonces, que había de antes, eso seguro. Pero vamos, que los benedictinos y los monasterios favorecieron la expansión de eso también. Eso. Claro, en Cangas, a principios del siglo XX, había más de 1.000 hectáreas de viñedo, casi 1.500 hectáreas de viñedo. Para que te hagas una idea, pues me parece que hay 90, creo que no llegan todavía a 100 hectáreas. O sea, que era una industria muy fuerte que movía mucha gente, porque las viñas dan mucha guerra, es un trabajo continuo a lo largo del año, sobre todo en zonas de estas húmedas como aquí, dan mucha guerra, mucho trabajo, y eso movía muchos jornaleros, mucha gente que vivía de trabajar las viñas para los grandes cosecheros, porque aunque hubiera muchos campesinos que tenían sus pequeñas viñas y hacían su vino en casa, claro, los que daban trabajo eran los grandes cosecheros, Toreno, la casa de Miramontes, después la Reguerala, los Flores. Bueno, a lo largo del tiempo fueron cambiando los nombres, pero siempre hubo grandes cosecheros con grandes bodegas, y a finales, en la segunda mitad del siglo XIX, pues el vino se embotelló, se mejoró muchísimo, vinieron franceses. El vino de Cangas estaba a un nivel en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, muy alto, al mismo nivel que La Rioja o que las zonas más productivas de España. Por eso que la gente, y eso lo digo para los que nos escuchen, que nadie se queje de que el vino de Cangas es caro. El vino de Cangas, el precio que tiene, te puede resultar caro, yo no digo que no, tal, pero está no es caro, no es caro, está completamente justificado.
Totalmente.
Porque sacar un kilo de uva en Cangas no tiene nada que ver con sacar un kilo de uva en La Rioja o en La Mancha.
Te lo
nada
decía yo, de ahí aquello de la viticultura heroica.
Heroica, es un vino que es una auténtica reliquia y hoy, ya digo, de mucha calidad y bueno, etcétera.
Joaco, no podemos pasar por Cangas de Narcea sin hacer una mención a Muniellos.
Sí, Muniellos era un espacio que pertenecía a los condes de Toreno, hasta 1902 siempre fue un espacio que perteneció a los condes de Toreno, y por eso se mantuvo ese, como llamaban, el coto cerrado de Muniellos, ese espacio tan grande, sin poblar, sin ningún pueblo. Y en 1768 se empezó a explotar, ya digo, para suministrar madera de roble al arsenal del Ferrol, y se estuvo explotando pues hasta que lo compró el Estado para protegerlo y para mantenerlo como sigue ahora. Y por ahí, al principio lo explotó la Armada, y en el siglo XIX pues lo explotaron cuando los montes se liberalizan, porque los montes de roble estaban sujetos a unos controles de la Armada, porque la madera de roble era un producto estratégico para hacer barcos para la Marina de Guerra. Entonces nadie, el que tuviera un monte de robles, no podía disponer de él libremente, tenía que someterse a unas normas y a unos permisos para cortar esa madera. Y en el siglo XIX se liberalizan y vienen muchas empresas de fuera, franceses, belgas, ingleses, y por aquí pasaron leñadores de todas las partes de Europa trabajando para estas empresas. Siempre no fue una explotación muy favorable por el problema del transporte, porque claro, la madera había que sacarla hasta la costa, En principio se sacaba por el río Narcea, pues se bajaba por el río Narcea hasta el puerto de San Esteban de Pravia, pero siempre en el siglo XIX el gran proyecto era hacer el ferrocarril,
es
que
verdad.
era una de las grandes aspiraciones de Cangas, lógicamente, era tener un ferrocarril de Pravia hasta Cangas y de Cangas que pasara a Villablino y que nos uniera con León y con Madrid. Que hubiera
¿Algún
sido
resto
eso.
hay por la zona de Pravia, por ahí todavía?
Sí, claro, ahí sí, porque varias veces empezó la obra a finales del 19 y cada vez en la prensa local que había en Cangas, en el occidente, bueno, cada vez que empezaba la obra del ferrocarril, cada vez que se aprobaba la concesión del ferrocarril, bueno, se celebraba, que bueno, parecía que ya había llegado el progreso a Cangas, y lamentablemente ese ferrocarril nunca llegó, nunca llegó, y las carreteras tampoco fueron muy buenas, con lo cual las empresas, bueno, iban tirando hasta que, ya digo, todo se paró. Y ahora está, bueno, conservado y es uno de nuestros grandes atractivos,
Bueno,
sin
sin
lugar a
duda es
dudas.
uno de los males endémicos del suroccidente asturiano, todo eso que nos comentas. Oye, por cierto, Joaco, si te llevo unos amigos, pongamos este fin de semana, que no conocen Cangas, ¿dónde les llevamos?
Hombre, pues yo los llevaría al Acebo, eso es pues, lo primero, al santuario del Acebo, que está a 1000 metros, y ahí se hace un día bueno, puedes entender perfectamente el territorio de Cangas y contemplar todo lo que es el concejo de Cangas y gran parte del
Lugar
suroccidente
especial,
asturiano,
sí.
para entenderlo. Ahí se ve el Pico de Arbas o Cueto de Arbas, se ve hasta Tineo, no se ve Cangas, pero bueno, según vas subiendo ves la villa y ves los valles, porque Cangas es un concejo, eso como ya dijisteis antes, muy grande, con valles que tienen mucha personalidad, el río Alcoto, el río Rengos, el río Naviego, el río Cibeda, el partido de Sierra, la zona de Besullo, y desde ahí, desde el Acebo, lo puedes entender muy bien. Y yo después, bueno, por supuesto, haría una excursión hasta Muniellos, hasta Monasterio de Ermo también. Bueno, es que Cangas es un concejo que
da para mucho.
Vamos,
Hay bastante
para
que ver,
tres
¿eh?
días
Sí, sí.
hay mucho que ver. Pues está, ya
Muchísimo.
te digo, el río Naviego, subir a Leitariego, subir al Cueto de Arbas también, que bueno, en verano es una subida que no es muy difícil, y merece la pena. En Cangas hay unos paisajes que además no se conocen, que no visita casi nadie, y hay unos valles, unos sitios... Pero
Seguro.
vamos,
Tenemos plan, José
espectaculares.
Manuel, pero para varios fines de semana, ¿eh? No solo para uno,
sí,
da
sí,
para
sí,
muchos
para
de
varios,
concejo.
Para varios. Oye, Joaco, que muchísimas gracias por acompañarnos y por llevarnos hacia Cangas de Narcea en este programa, en esta semana de Asturias Paso a Paso, ¿vale?
Muy bien.
Muchísimas gracias, Joaco.
Bueno, pues nada, hasta luego.
Un saludo. Es Joaco López, como digo, es el director del Museo del Pueblo de Asturias en Gijón. ¿Quedan resolver esas
sí,
pistas
nada.
Que damos al principio, no, Fre?
Eran muy fáciles, yo creo que bastante evidentes. Aclaramos, ¿con quién limitaba? Pues al norte con Tineo y Allande, al sur con Degaña, Ibias y la comarca leonesa de la Ciana, al este con Somiedo, al noroeste con Allande. ¿Qué tres fiestas de interés turístico tenía? El Carmen, la Vendimia y la Magdalena, yo creo que conocidas por no solo por los de Cangas y por los de fuera. El pueblo ejemplar en 2018, Moal. Esos 80.000 voladores, pues lógicamente en el Carmen, en la descarga Muniellos, que ya nos lo desveló Joaco, el Alto del Acebo, donde acabó la Vuelta Ciclista a España en 2019, este pasado verano. Alejandro Casona y el pueblo de Suyo, ese ilustre dramaturgo. El vino de Cangas del Monasterio de Cores y esa cerámica negra, que por todos conocida, yo creo que alguna vez la vimos por ahí, que es la de Llamas del Mouro.
Y siempre terminamos con una referencia literaria hoy en Cangas del Narcea.
Pues precisamente al lugar que favorito de nuestro invitado de hoy. Una niña que era pastora, tal vez de Fonseca, pueblo de Cangas, subía todas las mañanas a cuidar las ovejas a la zona de Vega la Piedra. Un día apareció por allí otra niña que empezó a jugar con ella hasta el atardecer, sin saber de dónde era. La niña pastora bajaba a dormir al pueblo mientras la niña amiga se escondía en un acebo. Y allí pasaba la noche, hasta que subía por la mañana la otra niña desde el pueblo. Por fin, un día, intrigados los vecinos, subieron de noche a comprobar lo que decía la pequeña pastora, y encontraron la imagen de la Virgen metida en un acebo. Entonces la llevaron al alto y allí comenzaron a levantar una ermita para cobijarla. Fue el asentamiento definitivo del santuario actual de la Virgen del Acebo.
Y así terminamos esta semana Asturias Paso a Paso. Onofre, quedamos el próximo jueves entonces.
Adiós. There's no need for you to say you're sorry.